Las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, te saluda Guillermo Vila. En este domingo de ida y vuelta, en el que millones de españoles inician sus vacaciones y otros cuantos las concluyen. En todo caso, hoy es un día mucho de ir en el coche, y precisamente por eso quiero hablarte de una cuestión que nos preocupa a todos, y especialmente a los que somos padres. Me refiero al tiempo que los pequeños pasan delante de las pantallas. Seguro que a ti también te ha pasado. Llevas 2 o 3 horas conduciendo y tu hijo ya no sabe dónde meterse. Ya habéis jugado al veo-veo, a las matrículas, a adivinar quién ve antes un coche amarillo. Habéis puesto canciones, pero ya no hay más recursos a la vista que la tableta y te resignas a que pase un rato con ella. ¿Estamos haciendo lo correcto? Yo creo que todos nos hacemos esta pregunta de vez en cuando. Pues mira, los expertos dicen que hasta los 2 años lo mejor es poner la tableta o el móvil lo más lejos posible de los niños. Hasta los 6 lo menos posible. Y desde los 6 a los 12 lo recomendado es que no pase más de 1 hora y media y siempre acompañados de un adulto. De todos modos, para la psicóloga infantil Sonia Martínez, con quien hemos hablado hoy en COPE, la clave no está tanto en preguntarnos cuánto tiempo debe usarse la tableta, sino para qué se usan esos dispositivos.
Si las necesita para entretenerse o para divertirse, no es capaz de utilizar su tiempo libre para jugar, pintar, leer. Ese niño está utilizando las pantallas demasiado tiempo. Si el niño o la niña no es capaz de manejar sus emociones, el aburrimiento, la tristeza, el nerviosismo, la frustración, y necesita la pantalla para calmarse, está utilizando las pantallas de manera excesiva.
Otra de las cuestiones que rodean a esto de las pantallas es hasta qué punto son útiles para fomentar los hábitos de lectura. Muchos padres, de hecho, ya ven cómo en los colegios se sustituyen los libros de papel por el libro electrónico, o en el caso de los niños más pequeños, por los llamados libros multimedia. ¿En qué consisten? Bueno, pues es un formato que incluye audios, ilustraciones, en los que se despliegan animaciones y aparecen enlaces en los que pinchar para acceder a otros contenidos. Es decir, que el niño interactúa con la pantalla. Esta herramienta puede resultar interesante, pero también los expertos aseguran que no debe sustituir al libro en papel. Lo explica la profesora de Psicología Evolutiva y de Educación de la Complutense, Carmen López Escribano.
¿El libro digital para qué puede ser conveniente? Desde luego no es para sustituir a la lectura de un adulto, pues es verdad que hay momentos en que el adulto está ocupado o hay aulas que tienen muchísimos alumnos.
Y nos falta un asunto fundamental para terminar de poner en contexto los riesgos del uso excesivo de las pantallas. La exposición excesiva aumenta por 3 el riesgo de miopía. Fíjate que en países como China, el 80% de los niños de 15 años que viven en las zonas urbanas son miopes. Y en esto también ayuda que los niños estén jugando al aire libre, que salgan de casa. Esto tiene muchos beneficios de socialización, de aprender a jugar y a perder, y también porque disminuye esas posibilidades de tener miopía.
Es verdad que es un factor, si un niño tiene ambos padres con miopía, tiene 6 veces más riesgo de tener miopía, pero eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los hábitos, los niños usan mucho ordenador, usan mucho el móvil, y eso se sabe que aumenta la miopía. El pasar más 5 o más horas al día usando dispositivos electrónicos en cerca, ordenador, móvil, aumenta también por 3 el riesgo de miopía.
Así de claro lo tiene Roberto Fernández, que es oftalmólogo. En definitiva, que las pantallas están muy bien para momentos críticos y, porque no nos engañemos, forman parte de nuestra vida y lo van a seguir haciendo. Pero, como han explicado todos los expertos con los que hemos hablado, nunca debe ser un sustituto ni de una buena conversación, ni de un buen libro, ni de un buen partido de fútbol con los amigos. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
En Barcelona, un hombre de 34 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte violenta de su pareja.
Ella tenía 29 años. Ha sido el mismo el que ha llamado para alertar del suceso tras acuchillarla en el distrito de Nou Barri. Según los datos de la Generalitat, la víctima de hoy es la 9ª mujer asesinada este año en Cataluña. El ayuntamiento de la capital catalana ha convocado para mañana a las 12 del mediodía un minuto de silencio en su memoria.
La infanta Elena ha vuelto a acompañar hoy al rey Juan Carlos en Sanjenjo,
donde el emérito está participando en la segunda jornada de la regata en la que compite con el Bribón. Mientras tanto, Elena repite en una embarcación neumática auxiliar que lleva el nombre de su hermana Cristina.
Y más cosas. A partir del próximo martes, Renfe va a comenzar a vender los abonos gratuitos para el último cuatrimestre.
Y que permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Los abonos de cercanías y rodiales se podrán adquirir a través de la aplicación de cercanías Renfe, mientras que los de media distancia en la web y en los canales de venta habituales, y también se mantendrá en los próximos meses el descuento del 50% en los abonos de Avant.
Por cierto, que la operación Paso del Estrecho ha vivido este sábado el día de mayor afluencia de vehículos en los puertos españoles desde que se inició el 15 de junio, con casi 12.000 unidades, de las que 8.000 embarcaron en los puertos gaditanos de Algeciras y de Tarifa. Ha sido el fin de semana más crítico de este operativo. Y en media hora arranca la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Dani Blánquez.
A las 3, con Leclerc desde la primera posición por delante de Pérez y Hamilton. Carlos Sainz buscará el podio desde el cuarto lugar de la parrilla. Más complicado lo tendrá Alonso, que sale noveno. El líder del Mundial, Max Verstappen, había marcado el mejor tiempo en la calificación, pero partirá sexto por sanción. En fútbol, el Atlético de Madrid está disputando su segundo partido de pretemporada. Con 45 minutos de retraso por una fuerte tormenta, arrancado a las 2 menos cuarto, el Manchester City Atleti. Estamos en el descanso, de momento City 0, Atleti 0. En el mercado, el Sevilla ha hecho oficial el traspaso de Rekic al Al Jazeera, y a las 5 y media se disputa la final del Europeo Sub-19 femenino. España se mide a Alemania en la ciudad belga de Lovaina. Además, en baloncesto, la selección Sub-18 afronta a las 8 y media la final del Eurobásquet masculino frente a Serbia.
Son las 2 de la tarde y 36 minutos, hora menos en Canarias. A partir de mañana, los diputados van a empezar a acercarse al Congreso de los Diputados para recoger las actas que les acreditan precisamente como diputados. Es un requisito imprescindible para que arranque la legislatura, lo cual ocurrirá el próximo 17 de agosto. Ese día se va a constituir oficialmente el Parlamento, también el Senado, y se dará paso a la 15ª legislatura de nuestra democracia. En primer lugar, ese día, el 17, se constituirá la mesa de edad y posteriormente se votará y elegirá al presidente del Congreso y a los miembros de la mesa. Y ese será un momento clave porque, dado el actual reparto de escaños, no parece que esa elección vaya a ser sencilla. Y es importante porque el presidente del Congreso tiene una función destacada a la hora de ordenar los debates y las votaciones en la Cámara. El día 18, de hecho, deberá ir a Zarzuela para informar al rey Felipe VI de la composición del Parlamento. A partir de ese momento, el monarca se reúne con los portavoces de todos los grupos parlamentarios de menor a mayor y, finalizada esa ronda de consultas, designa un candidato para que intente formar gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que, como representante del partido más votado, se va a presentar a esa investidura, aunque tiene casi imposible, la verdad, reunir los apoyos necesarios. Tampoco lo tiene fácil Pedro Sánchez, y menos aún después de que el PP haya logrado arañar un escaño más en el voto por correo. Ahora, el bloque de Sánchez y sus socios suma 171 diputados frente a los 172 que suman PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. Así que la clave sigue siendo Junts, el partido de Puigdemont. ¿Qué hará el prófugo? Bueno, esta es la pregunta clave. En realidad, él mismo contestó a esa cuestión hace un par de semanas en una entrevista con el diario Ara.
Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente e incumple.
Es verdad que entonces no imaginaba que sus 7 diputados serían tan importantes, pero bueno, la verdad que cuesta imaginar a alguien como Puigdemont desaprovechando la ocasión de propiciar un bloqueo institucional en nuestro país. En todo caso, la legislatura va a arrancar con la amenaza de ese bloqueo encima de la mesa. Incluso en Ferraz ya asumen que las negociaciones para repetir en el gobierno van a ser más difíciles de lo esperado inicialmente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En las alturas socialistas se han encerrado en un total silencio. El hermetismo se ha atribuido a la necesidad de proteger al máximo las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Y así pretenden seguir las próximas semanas, aunque los socios asoman la cabeza y tienen sus calculadoras funcionando a todo ritmo para jugar la partida. El PNV, tras presumir de cegar cualquier posibilidad de gobierno a Alberto Núñez Feijóo, exige recibir ya una oferta de Sánchez. Por Bildu tampoco quedará en barbecho la legislatura y donde a la autodeterminación del País Vasco. El encaje de Cataluña también está sobre la mesa de Esquerra, que someterá a sus bases cualquier pacto en medio de la necesidad de Sánchez de un respaldo explícito de Junts convertido en árbitro del tablero. En la Moncloa desdramatizan toda circunstancia y siguen defendiendo que la resolución del sudoku es posible.
Gracias, Ricardo. Lo cierto es que después de que se vote dos veces al candidato a presidente del gobierno, si no es elegido ni por mayoría absoluta en la primera votación ni por mayoría simple en la segunda, empezará a correr el reloj. La ley estipula que tras la primera votación empieza un plazo de 2 meses para celebrar nuevos comicios. Si ningún candidato consigue formar gobierno en ese tiempo, las cámaras quedarán disueltas y al día siguiente se publicaría el Real Decreto en el que se convocan nuevas elecciones, que deberían celebrarse en un plazo de 47 días. En el caso de que se produjese ese bloqueo, todo apunta a que esas elecciones se celebrarían a finales de diciembre o a principios del mes de enero. Y en todo caso, estamos hablando de que el PP tiene ya esos 137 escaños. Y así parece que va a ser, a pesar de que el PSOE ha presentado esta mañana un recurso ante la Junta Provincial para que se recuenten los más de 30.000 votos nulos procedentes del voto exterior. Dicen que la diferencia con los resultados del PP es tan pequeña que hay que ser lo más garantistas posibles. Los datos provisionales, tras concluir el escrutinio de ese voto exterior, dan un resultado de un 41% de voto al PP, con más de 1.460.000 votos, y del 28% al PSOE, con algo más de 1 millón de votos en la circunscripción de Madrid. Bueno, una diferencia suficiente para dar a los populares ese escaño 16 y dejar al PSOE con 10 en la circunscripción. Finalmente, y a la espera de la revisión que ha pedido el PSOE, los socialistas han perdido el escaño 11 por solo 1.323 votos. Y encaramos el final de este mes de julio y con él se acaban también para muchos las vacaciones. Quizás sea tu caso, que nos estás escuchando ahora en el coche de camino a casa y, bueno, pues con el ánimo un poco tocadete, ¿no? De vuelta de la playa. Bueno, pues si este es el caso, mucho cuidado al volante porque esta tarde la circulación va a estar complicada. Para las próximas horas, sobre todo entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, se prevén atascos por la operación retorno en las salidas de las zonas de playa y en las entradas de las grandes ciudades. En total, 9 millones de desplazamientos son las estimaciones de la DGT para este fin de semana intenso en las carreteras españolas. Y a esta hora nos vamos a marchar en directo hasta la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Elena Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de 2 accidentes en Cádiz, en la A4 en Tres Caminos, dirección San Fernando, y en Albacete, la A31 en La Gineta, dirección Madrid. Al margen de los accidentes, complicada en Sevilla la entrada por la A4 en Las Cabezas de San Juan e intensa también la 49 en Chucena.
Durante toda la tarde estaremos pendientes en los boletines cada hora para actualizarte la información del tráfico y para que pegado a la radio y a COPE, como siempre, no te falte de nada. Movimientos por carretera, pero también por aire, porque para estos 2 días se han programado, fíjate, 20.000 vuelos y Renfe ha puesto a la venta 1,2 millones de plazas desde el viernes hasta mañana lunes. De hecho, hoy ha anunciado que a partir del próximo martes comenzarán a vender los abonos gratuitos para el último cuatrimestre, que permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Los abonos de cercanías y rodalíes se podrán adquirir a través de la aplicación de cercanías Renfe, mientras que los de media distancia en la web y los canales de venta habituales. También, por cierto, se mantendrán en los próximos meses el descuento del 50% en los abonos de Avant. Bueno, como te decía, fin de semana de mucho desplazamiento y también de mucho movimiento económico. Los hoteles están rozando el lleno y esto impulsa los datos de empleo. Este mes de julio, concretamente, con 603.000 ocupados más. Y también impulsa a otros sectores relacionados como es el de la hostelería. Y concretamente, lo llevan notando desde el mes de abril y es que las cifras son incluso mejores que las de antes de la pandemia. Nos lo ha explicado el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel.
Va a ser año de récord, las previsiones así lo decían. El mes de julio, esas elecciones a final de julio ha trastornado un poco pues ese tipo de reservas, porque todo el mundo está deseando pues disfrutar de todas las oportunidades que se presenten y bueno, y es una evidencia y lo estamos viviendo prácticamente cada fin de semana, cada semana en la hostelería trabajando.
Grandes datos en el sector de la hostelería, también en los alojamientos, aunque habrá que esperar a que termine el verano o al menos este mes de julio para conocer las primeras cifras. Pero el cartel de lleno se ve más de un hotel. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hecho algunas llamadas, hemos hablado con hoteles de Galicia, del País Vasco, de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana.
Estamos llenos todos los días, tenemos 114 habitaciones y llenamos todos los días. El 100% y lo que preveemos de aquí a septiembre, desde luego, es el 100%.
El 85% de la ocupación durante el mes de julio y el 90% durante el mes de agosto.
Ahora mismo la tasa de ocupación en rondando el 75% y de cara al verano, sobre todo en agosto, en torno al 98%.
Tenemos sobre un 85% de ocupación.
En resumen, parece que todo marcha según lo previsto y en algunos lugares mejor de lo que se esperaba. Estábamos hablando de las complicadas negociaciones para formar la investidura en nuestro país y en este sentido tenemos una noticia de última hora porque acabamos de conocer una carta que le ha enviado Alberto Núñez Feijóo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. En esa misiva y una vez concluido el recuento del voto exterior, Feijóo se pone en contacto con Sánchez, dice, desde la responsabilidad que incumbe al candidato y presidente del Partido Popular como ganador de las elecciones generales. Feijóo en esa misiva reitera su propuesta de reunirse con el propósito de establecer, dice, un diálogo responsable en beneficio de la estabilidad política e institucional de España. Es la carta que le ha remitido ya hoy mismo el Partido Popular al gabinete del presidente del gobierno para que puedan verse la próxima semana, tal y como ya habían comprometido en estos últimos días. Bueno, las 2:46, hora menos en Canarias. Vamos ahora a mirar un poco al bolsillo, porque esta semana hemos conocido los nuevos datos sobre el IPC y la inflación. El viernes sabíamos que los precios habían vuelto a subir. Es probable que lo hayas notado en la cesta de la compra, aunque llevemos meses así. En todo caso, sigue siendo noticia, porque llevamos dos meses seguidos en descenso. ¿A cuánto estamos actualmente en el índice de precios al consumo? En el 2,3% y la inflación subyacente en el 6,2%. Es decir, sube un poco la inflación, aunque si lo comparamos con el resto de países europeos, seguimos siendo de los más bajos. Los precios que más suben son los de los alimentos. Los energéticos, es cierto que se moderan, pero en líneas generales la inflación se mantiene. Nos lo ha explicado en la mañana del fin de semana la economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro, María Jesús Fernández.
En el IPC general está pesando a la baja, ¿no?, la caída de los precios de los productos energéticos, ¿no? La tasa de inflación en los productos energéticos están en torno a un 25% más baratos que hace un año. Y eso es lo que hace que, a pesar de que la tasa de inflación en los alimentos es todavía relativamente elevada, pues la tasa general esté en torno al 2%.
Por cierto, que hablando de los precios energéticos, hoy hemos sabido que la luz baja un 65% en julio con respecto al año 2022. Es decir, que pagamos la luz el mes de julio un 65% más barato. Nos centramos ahora en el tema de los alimentos porque quiero hablarte de un sector que lo está pasando realmente mal, es el del aceite. Las empresas vienen acusando las subidas de precios, como ya sabes, desde el inicio de la guerra de Ucrania. De hecho, el precio del aceite está subiendo aún más en el campo que en las tiendas. Los datos oficiales demuestran que el año pasado el precio del aceite en origen subió un 60%, mientras que los precios al consumidor final lo hicieron un 35%. Y además, la producción no para de bajar. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Juan Manuel Molina, presidente de Aceites Manuel Molina.
De ahí la reivindicación por parte de todo nuestro sector, tanto el de producción primaria como de primera transformación, es de que necesitamos ayudas urgentes, suficientes y rápidas. Si la administración no toma cartas en este asunto, el sector primario de España puede verse muy, muy dañado y en una situación de falta de competencia con el resto de los sectores agrícolas del mundo entero.
Para hablar de esta cuestión también hemos hablado con Rafael Sánchez de Puerta, que es el presidente de la Asociación de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias. Él cree que ese descenso de la producción está directamente relacionado con la subida de los precios.
Hace dos campañas tuvimos una producción media que fue en torno a 1.500.000 toneladas y de eso pasamos a la campaña última donde tuvimos 660.000 toneladas. O sea, la diferencia es notable.
Si me das 30 segundos, te cuento la última hora de la guerra de Ucrania.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios
y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Novedades en el día 522 de la guerra de Ucrania. Hoy las autoridades rusas han cerrado el aeropuerto de Vnúkovo debido a que esta madrugada dos drones ucranianos han impactado en varios edificios del distrito financiero de Moscú. Además, también Kiev ha atacado con 25 drones la península de Crimea, pero que han sido rechazados por el ejército de Rusia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin se ha reunido este fin de semana con un grupo de países africanos para analizar la crisis del grano que ha provocado su negativa a renovar el acuerdo. Insiste el presidente ruso en que la presencia de Ucrania en la OTAN es una línea roja.
Kiev recibió su independencia durante el colapso de la Unión Soviética sobre la base de la Declaración de Independencia. Y en esta declaración fue escrito en blanco y negro que Ucrania es un Estado neutral. Y para nosotros es de importancia fundamental.
Putin se encuentra en San Petersburgo celebrando el desfile anual del Día de la Armada Rusa. Precisamente hoy el Papa Francisco ha pedido a Rusia que renueve ese acuerdo para la exportación del grano ucraniano por el Mar Negro. Ha sido durante el tradicional rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro.
No dejemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluido el grano, y esto es una grave ofensa a Dios. El grito de millones de hermanos que sufren hambre llega al cielo. Hago un llamamiento a mis hermanos, a la autoridad rusa, para que participen en la iniciativa del Mar Negro, para que el grano pueda ser transportado con seguridad.
Las 2:52, momento para irnos a la JMJ. A donde, por cierto, irá el Papa Francisco el próximo miércoles. Cuando Buenos Aires acogió la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma en el 87, el cardenal Bergoglio, bueno, no, es que ni siquiera era obispo, era el sacerdote Jorge Mario Bergoglio, un jesuita que acababa de dejar su cargo como rector del Colegio Máximo de San Miguel. Hoy, como Papa, ha presidido tres de estas citas multitudinarias y va a por la cuarta. Aunque Francisco no llegue hasta el miércoles, Portugal ya se está llenando de peregrinos de todas las partes del mundo. En total hay casi 500.000 de inscritos de más de 200 países y de ellos España es el país con más participantes, con 75.000 personas apuntadas, pero eso sí, podrían superarse las 100.000 durante la clausura del próximo fin de semana. Mañana lunes se va a celebrar un concierto en Estoril para acoger a todos los españoles que lleguen, y el martes la JMJ dará comienzo con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de Belém y con una misa en Cascais. Repasamos la agenda para estos próximos días con Victoria Montaner. Hola, Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. El miércoles, como decías, llegará el Papa Francisco y entre las distintas actividades que se celebrarán hasta el sábado destaca el Vía Crucis en la Colina do Encontro y las diferentes charlas que darán obispos y cardenales bajo el lema de esta JMJ, Levántate. El sábado se rezará el rosario en la Capilla de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Fátima y también tendrá lugar la vigilia en el Campo da Grasa. Y el domingo se celebrará la Misa de la Jornada Mundial de la Juventud por la mañana y a las 6 de la tarde tendrá lugar la ceremonia de despedida en la base aérea Figo Maduro. Ese mismo día sabremos, por cierto, dónde se celebrará la siguiente JMJ, pero eso será el domingo. De momento, como decías, Guillermo, muchos jóvenes están de camino y esperando con mucha alegría que comiencen esos días.
Y a esta hora de la tarde, en Mediodía COPE, vamos a saludar a Juan Aguado, que es un joven de la diócesis de Granada. Él está participando en los días de la diócesis, en este evento previo al arranque oficial de la JMJ. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es la razón profunda, digamos, por la que un chaval tan joven decide irse unos días a Portugal a compartir su fe con el Papa y con otros miles de jóvenes?
Bueno, razones hay muchas, y en cada historia de cada persona, pues cada uno tendrá unos motivos diferentes por los que ha decidido venir a la JMJ. Pues algunos vienen pues por su parroquia, porque se ha propuesto y hay un grupo de chavales que está dispuesto a venir a Portugal y el párroco pues ha decidido venir con la parroquia de Portugal. Otros, por ejemplo, yo soy seminarista y hemos venido con el seminario acompañando a la diócesis y ya para encontrarnos con los demás chavales de la iglesia y con, pues ya está, al final a compartir la vida y a compartir estas cosas. Otros directamente pues porque ya está, al final tienen amigos que van y quieren conocer un poco. Y en cada una de esas historias pues siempre digamos que el Señor hace una obra buena.
¿Y cómo están transcurriendo estos días previos, digamos, a los actos ya centrales de la JMJ? Me decías antes que tú estabas en un pueblecito cerca de Figueira. ¿Cómo están yendo estos días, entiendo, de conocer a mucha gente y también de agradecimiento, ¿no?, las familias y a las parroquias portuguesas que os están recibiendo?
Pues la verdad que genial. Estos días son como una preparación a la JMJ, porque lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo es llegamos a una diócesis, a cualquier provincia eclesiástica de aquí, y aquí nos quedamos. Nos acogen en un pueblo, nosotros estamos en Figueira, y distintas familias pues nos acogen en sus casas. Entonces estas familias pues nos dan de desayunar, nos dormimos en sus casas, y el resto del día lo compartimos con nuestra diócesis y con la diócesis en la que estamos. O sea que estamos conviviendo como dos diócesis juntas, una de España y otra aquí de Portugal, y la verdad que es genial, es un regalazo.
Oye, de todo lo que va a pasar en esta JMJ, ¿qué es lo que más ilusión te hace, lo que más ganas tienes de ver y de disfrutar? No sé si la misa de bienvenida de mañana, la vigilia, la visita del Papa Fátima, la misa final, cuéntanos.
Yo creo que, sinceramente, no me he puesto a pensar cuál ha sido el momento que más me puede llamar la atención. Yo creo que el encuentro con el Papa y cuando los jóvenes, la llegada del Papa, digamos, cuando los jóvenes lo recibimos, es un momento bastante chulo. Estos días no paramos de cantar que yo de esta es la juventud del Papa, y yo creo que ese es un momento precioso, porque además cuando lo ven otros vídeos o en cualquier, pues en cualquier televisión, cualquier cosa, dice, joder, a mí me gustaría estar ahí. Cuando ya lo vive en persona toda la iglesia cantando que esta es la juventud del Papa, eso tiene que ser algo precioso.
Una cosa más, Juan, solo, ¿qué crees que la juventud puede aportarle a la iglesia y al mundo?
Bueno, digamos que la juventud es, como decía San Juan Pablo II, el futuro de la Iglesia, ¿no? El futuro y el presente, en cierta forma. Y además ahora lo estamos viviendo ciertamente aquí en la JMJ. Pues la juventud puede aportarle a la Iglesia y al mundo pues sus ganas de vivir, sus ganas de entregarse a los demás, sus ganas de transmitir el Evangelio y sus ganas de dar la vida por los demás, como estamos viendo aquí. Aquí esta semana en Figueira da Foz, que es donde estamos nosotros, la cantidad de gente que se vuelca con nosotros sin conocernos apenas de nada y sin habernos visto en su vida, y a pesar de que no nos vamos a volver jamás, sabiendo que somos iglesia, pues nos acogen como si nos conocieran de su vida, como si fuésemos su familia. O sea, yo creo que la juventud en la iglesia tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar.
Pues con ese testimonio nos vamos a quedar, Juan Aguado, que es un joven de la diócesis de Granada y que va a disfrutar, está disfrutándolo ya, de esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Gracias por estar en COPE. Un abrazo, Juan.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Según la Federación Internacional de la Diabetes, 537 millones de adultos viven con esta enfermedad en el mundo. En España, 5 millones. Una de las consecuencias más graves es la pérdida de visión. Pues bien, en Estados Unidos están muy pendientes de un fármaco que podría solucionar esta grave consecuencia de la diabetes. Y este avance tiene firma española, porque en esa investigación ha participado Silvia Montaner Salas, una científica con la que hemos hablado en la mañana del fin de semana. Nos ha contado cuál es el objetivo que persiguen con esta investigación.
Por supuesto, el objetivo de estas investigaciones para la retinopatía diabética que venimos realizando desde hace ya muchos años es identificar nuevos medicamentos que puedan ayudar a pacientes que no están respondiendo bien a los tratamientos actuales.
Dirige la investigación el doctor Akrit Sodhi, de los oftalmólogos más prestigiosos del mundo. También en COPE ha dicho que la investigación está en la fase final.
En base a estos alentadores estudios preclínicos, ahora estamos en las últimas fases, explorando la seguridad y eficacia de este fármaco para el tratamiento de pacientes con enfermedad diabética del ojo.
Queda, por tanto, muy poco para que salga este medicamento al mercado, en el que en Estados Unidos tienen puestas todas las miradas. Un medicamento que puede ser importantísimo y que tiene, en parte, firma española. Y nosotros, que lo celebramos. Ahora a las 3, en COPE, sigues con el mejor deporte. Adiós.